tarde de domingo. Hola, ¿qué tal? Un saludo de Rosa Sánchez desde el control y de Ana Ventureira al micrófono en nombre de todos los que conformamos la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Iniciamos en este momento 5 horas de radio de 7 a 12 de la noche todos los fines de semana del curso académico. Ya vamos avanzando en él, apenas nos queda un mes para finalizar el curso y durante estas semanas intentaremos, como es habitual, entretenerles con la cultura como protagonista. Universidad Pública a Distancia a través de Radio 3. Y también puede escucharnos por Internet. En la dirección uned.es les damos la bienvenida y le ofrecemos la posibilidad de escuchar programas ya emitidos que quiere revisar. Eche un vistazo a nuestro portal periódicamente para recalar en las novedades que les ofrecemos. En breve, por ejemplo, les informaremos de los cursos de verano. 15ª edición que este año alberga títulos muy interesantes de numerosas especialidades. Y vamos ya con el sumario de hoy. Foro político y sociológico abre, como es habitual, el tiempo de la UNED. Después, la revista de filosofía inicia una serie de 2 programas dedicados al nuevo siglo americano y el llamado choque de civilizaciones. Charlarán del tema Antonio Elorza y Antonio García Santes Mases. Evaluación forense es el título que nos trae Psicología Hoy. Se comentarán los contenidos y aspectos más relevantes, los instrumentos de evaluación utilizados y las líneas actuales en este campo. En Revista de Educación, un espacio dedicado a educación permanente. Hablaremos del Centro para la Innovación y Desarrollo de la Educación a Distancia, CIDEAD, y además de otros proyectos y recursos en el marco de la educación y formación a lo largo de la vida. También echamos una mirada a nuestra historia de la educación y a las teorías e instituciones contemporáneas de educación. Nos referiremos al Movimiento Internacional de la Escuela Nueva. En torno a las 9:15 hora peninsular, el mundo del derecho se detiene hoy en los límites y procedimientos de elaboración del reglamento. El profesor Óscar Alzaga aborda la razón de ser de la ley orgánica en la Constitución española y en el marco de la asignatura de introducción al derecho procesal, el profesor Antolín Herrero explica la reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal. Hacienda Pública cierra hoy el mundo del derecho con los efectos económicos del impuesto de sociedades. Toma el testigo el informativo universitario con sus habituales secciones dedicadas a la información general y al COIE. Y cierra el tiempo de la UNED el curso de acceso para mayores de 25 años con 3 asignaturas y otros tantos temas. Geografía, que nos lleva hasta la ciudad en el tercer mundo. Biología, con unas orientaciones para el estudio de una parte del temario e introducción a las ciencias de la educación. Último tema, el dedicado hoy a las ciencias de la educación emergentes. Bueno, pues esto es todo y ahora mismo empezamos a contárselo.
UNED, la universidad más cerca de todos, en Radio 3.
Tiempo para la política y la sociología. 30 minutos en los que semanalmente tocamos temas que relacionados con estas ciencias creemos pueden suscitar el debate y la reflexión, como es el caso del tema que hemos preparado para hoy. Seguro que en una reunión de expertos en medios de comunicación, sociólogos o psicólogos sociales, si surgiera el tema de hasta qué punto los medios de comunicación influyen en las opiniones, hábitos y costumbres de la sociedad, se produciría un amplio consenso en que es una influencia muy poderosa. Prácticamente todos estarían de acuerdo en que el consumo, las aficiones deportivas, la ideología política y en general todas las pautas de conducta que forman parte del acervo cultural de una sociedad están influenciadas por lo que aparece en los medios de comunicación y sobre todo por los mensajes que llegan a través de la televisión. Muy distinto sería reconocer que esa influencia que perciben en los demás también se da en ellos mismos. El fenómeno de la censura es el ejemplo más claro de esta tendencia. Ningún censor admite que su fe o su moral se hayan visto afectadas por la información o por la opinión que evita que sea difundida. Sin embargo, cree que otras personas serán muy vulnerables a la persuasión y que cambiarán drásticamente sus actitudes y comportamientos. La percepción de que los demás son más vulnerables a la influencia de los medios de comunicación que uno mismo se ha denominado, dentro del campo de la comunicación, efecto tercera persona. En este efecto, en el efecto tercera persona, vamos a profundizar hoy con la ayuda de dos expertos que están investigando dentro de su departamento este asunto y que son los profesores del Departamento de Psicología Social de la UNED, Mercedes López Sáez y José Luis Martínez Rubio.
Buenas tardes, Mercedes. Ante todo, muchas gracias por estar aquí con todos nosotros.
Gracias a ti por haberme invitado a participar en este foro.
Sí, en primer lugar, me gustaría que nos explicaras a mí y a la audiencia qué es eso que se denomina efecto tercera persona. ¿Qué es lo que se entiende por este efecto?
Bueno, el primero que utiliza este término fue Philip Davison, un sociólogo especialista en temas de comunicación. Y Davison describe un fenómeno que ya se había observado, que es la tendencia que tenemos a creer que los medios de comunicación influyen más en otras personas que en nosotros mismos. ¿Por qué lo denomina tercera persona? Porque quiere hacer hincapié en que esa percepción que tenemos sesgada sobre la influencia de los medios de comunicación y que no me afectan a mí, porque yo creo que influye más en otros, tampoco te afecta a ti, a lo que sería la segunda persona. No afecta a la primera persona, a mí, no afecta a la segunda persona, a ti, a la persona próxima a mí, a la persona semejante a mí, sino a terceras personas, a alguien que no es parecido a mí. También me gustaría recalcar que el efecto tercera persona se refiere siempre a percepción de influencia, no a influencia real, sino cómo se percibe esa influencia en nosotros y en otras personas.
Pero estás conmigo, Mercedes, que este efecto también, además de la percepción, lleva asociados o puede llevar asociados grandes cambios pues de comportamiento, ¿no? En su conducta, ¿no? Porque podemos pensar que un determinado mensaje persuasivo va a tener un fuerte impacto en los demás. Y este pensamiento puede hacer que nos anticipemos a estos efectos y realicemos conductas que de otro modo no hubiésemos realizado.
Así es, sí, ¿no? Tiene importantes efectos en la conducta.
Sí, a mí sobre todo me gusta recalcar o me parece que un ejemplo que ilustra bastante bien estos cambios comportamentales puede ser uno que el autor que te has comentado, Davison, ya pues estableció en sus primeros trabajos, ¿no? Él comentaba que En la Segunda Guerra Mundial, en torno a 1950 aproximadamente, existió una unidad americana en la Segunda Guerra Mundial en la isla, creo recordar que era Iwo Jima, donde todos los soldados eran negros y en cambio los oficiales, los mandos de esta unidad eran blancos. Los medios japoneses de propaganda militar, para poder incidir negativamente en el rendimiento de esta unidad, hicieron una propaganda en la cual decían a los hombres negros, a los soldados de esta unidad, que debían desertar, debían de no luchar, porque era una guerra de blancos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió realmente con esta propaganda? Pues no fue exactamente que los negros dejasen de luchar, ni siquiera que se viese mermada su capacidad operativa. Pero, en cambio, el Estado Mayor del Ejército Americano retiró esta unidad del frente al día siguiente de la emisión de dichos mensajes persuasivos.
Bueno, es que en la vida cotidiana, en torno a la política, pues podemos ver muchísimos ejemplos relacionados con el efecto de tercera persona. Hace algunos meses, Comisiones Obreras demandó a Televisión Española por el modo en el que había informado sobre la huelga del 20 de junio de 2003, ¿no? ¿Por qué esa demanda? Pues no porque pensaran que la información que había emitido Televisión Española en los telediarios iba a influir a ellos, a los seguidores, sino porque iba a influir en la percepción que las personas, los televidentes, iban a tener sobre lo que realmente había ocurrido. Y cuando la Audiencia Nacional dictaminó la sentencia que condenó a Televisión Española a rectificar públicamente la información que había dado, pues es un ejemplo también de cómo los jueces que emitieron esa sentencia pensaban que lo que habían visto los televidentes les había influido. No sabían cuál era la influencia real. Todo este proceso está en torno a cómo se percibe la influencia de los medios de comunicación. La censura de la información es un ejemplo claro del efecto tercera persona. Cuando no se da determinada información, porque se anticipa que esa información va a tener determinados efectos sobre la audiencia, se está utilizando ese sesgo perceptivo, ¿no? Sí. Y bueno, pues por esa razón Televisión Española dio la información de esa manera, ¿no? Sesgada. Y
sí, en este caso que comentabas de la censura, me gusta recordar lo que pasó con los Oscar o con los Grammys, ¿no? Que el propio gobierno americano quiso que hubiese un desfase entre la emisión del propio programa y la realización del programa en sí mismo, ¿no? Había entre que el lugar en el que se estaba emitiendo los Oscars o los Grammy y la emisión de ese programa había un desfase de unos minutos para poder, si fuese necesario, censurar esa emisión, ¿no? Aparte de la censura, hay, por ejemplo, fluctuaciones en la bolsa que pueden ser debido a compras masivas de acciones como consecuencia de publicación pues en los medios sobre noticias de compra de sociedades por terceros. Además, pues asistimos con mucha frecuencia que hay países en la que su situación económica se ve deteriorada por mensajes alarmistas propagados por estos mismos medios de comunicación o por los mismos analistas financieros sobre consecuencias negativas de la economía de producirse pues eso, determinados eventos, como por ejemplo entrar en un conflicto armado, ¿no? Un tema que desgraciadamente está muy de moda. Además, comentabas en juicios o como la Audiencia Nacional había dictaminado una dictamen en contra de Televisión Española, también muchos jueces pues dan la razón a muchas personas en las cuales han sido difamadas y suponen
las demandas que hay, por ejemplo, sobre pues cosas de publicación de cosas que tienen que ver con la vida privada de famosos o este tipo de temas también, cuando los jueces determinan a favor de la persona que ha demandado, difamada o no, es por la percepción que se tiene de la influencia que eso puede tener sobre la opinión de otras personas sobre los famosos, en este caso, o políticos, quien sea, ¿no?
Aunque determinar exactamente en cuánto se ha dañado la reputación de una persona es tarea pues muy difícil, ¿no? Es casi imposible. Pero la valoración que hacen los jueces sobre el daño causado sobre esas personas es superior al daño percibido realmente por el demandante, ¿no? Por la persona que es difamada en este caso.
Ya. Bueno, tú antes comentabas cómo influye en el efecto tercera persona o el fenómeno que hay detrás del efecto tercera persona, cómo influye en determinados comportamientos. Yo he puesto el ejemplo de comportamientos relacionados directamente con los medios de comunicación. La agenda de los medios de comunicación se construye en función de la percepción que se tiene de la influencia que va a tener la noticia, sobre todo, por ejemplo, pues lo que es propaganda o publicidad se basa fundamentalmente en la percepción que se tiene de esa influencia, no tanto, aunque sí que se hacen estudios de mercado, en la influencia real y ya probada. Pero también es importante el darnos cuenta que la agenda política también se construye teniendo en cuenta la influencia que se cree que tienen los medios de comunicación. Uh-huh. Por ejemplo, durante las pasadas elecciones, antes del o en torno o al principio de la campaña electoral, se criticó al gobierno de José María Aznar porque un proliferaron las inauguraciones de obras que aún faltaba bastante tiempo para que estuvieran en servicio.
Sí, en estos casos eran cuando se daban anuncios sobre la imposición de la primera piedra de cualquier...
Sí, o se inauguraron terminales de aeropuertos, pues que faltaba un año para que entraran en servicio, ¿no? Cuando la oposición en ese momento... o los partidos que estaban en ese momento en la oposición criticaban ese tipo de práctica, no es que pensaran que esas inauguraciones iban a influir en ellos mismos y tampoco en el voto de sus simpatizantes, ¿no? Lo que se temía es que influyera en aquellas personas que no tenían el voto decidido. ¿Cómo podían o cómo se puede pensar que eso influía? Pues seguramente creían que la presencia de miembros del gobierno en los medios de comunicación asociados a servicios sociales o a logros que tenían que ver con infraestructuras podía influir en la actitud hacia el partido en el gobierno, hacia una actitud favorable hacia el partido en el gobierno y así también el voto. Otro ejemplo de cómo la percepción de la influencia de los medios de comunicación puede ser incluso tan potente en la conducta o en algunas ocasiones más que la propia influencia es todo el debate que se organizó en torno al atentado del 11 de marzo y al... las elecciones que en ese momento pues estaban muy próximas, ¿no? Independientemente de que el gobierno en ese momento diera o no la información veraz desde lo que los datos que,
momento,
con los que disponía en ese momento, no voy a entrar en eso, el debate se establece sobre si la primera versión del gobierno de Aznar culpando a ETA del atentado era una manipulación y cómo se percibía que esa influencia podía condicionar el voto. Por otra parte, la explicación que se da del resultado de las elecciones, cuando sale mayoritariamente votado el Partido Socialista Obrero Español, pues también gira en torno a que las noticias que en ese momento, claro, son muy impactantes sobre el atentado, va a condicionar el voto. Entonces, todo el debate gira en torno a la percepción que se tiene de la influencia de la información y cómo se da esa información.
Uh-huh. Y todo este efecto, el efecto de la persona, el efecto que tienen los medios de comunicación, no en uno mismo, sino en los demás, estará modulada por una serie de variables, ¿no? Variables del contexto, de características del mensaje. ¿Qué tipo de variables pueden modular este efecto, Mercedes?
Pues bueno, hay que decir que se trata de un efecto muy, muy potente porque está muy avalado por toda la investigación empírica en torno a este fenómeno, ¿no? Yo quiero recalcar que hay dos aspectos que son importantes relacionados con el efecto tercera persona. Por un lado, es que todos somos conscientes de que vivimos en una sociedad donde los medios de comunicación marcan mucho nuestra vida cotidiana. Muchas de nuestras conductas, desde consumo, en torno a la publicidad, la información de la que disponemos, todo eso sabemos que es la influencia de los medios de comunicación es muy poderosa. Pero por otra parte, todos queremos sentirnos libres y como personas independientes que su conducta no se ve manipulada por
estos
aspectos
medios
externos, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso, en ese balance es donde se mueve el efecto tercera persona. Entonces, ¿cómo se ha investigado el efecto tercera persona? Fundamentalmente se pregunta a la gente ante un mensaje o una información, pues se le pregunta en esa información de los medios de comunicación cómo perciben que les influye a ellos, hasta qué punto cree que les influye. Y luego se pregunta sobre la influencia que ejerce sobre otras personas. Y eso, bueno, se van cambiando una serie de variables, como por ejemplo la deshabilidad social del mensaje. Uh-huh. Lo que se ha visto es que cuando el mensaje, la noticia, el anuncio, lo que sea, ¿no? El mensaje de comunicación es deseable dejarse influir por ellos, entonces se acorta la distancia entre la percepción que uno tiene de sí mismo y la percepción del otro. Aunque hay a veces que incluso llega a invertirse y las personas creen que les influye más a ellos que a otras personas. Pero normalmente hay esa tendencia, por lo que ya he comentado, ¿no? Uh-huh. De que queremos sentirnos como libres y que a nosotros no nos influye. Otra variable que modula es la implicación de los individuos. La implicación del sujeto incrementa de forma significativa el efecto tercera persona. Al estar implicados directamente en el mensaje persuasivo, pues los sujetos se creen que están en posesión de información esencial que el resto de individuos no tienen, y por eso creen que los mensajes persuasivos influenciarían más a los otros, ya que estos no tienen esos datos con los que ellos, de los que ellos disponen, sí, ¿no? Sí. Y eso es también otra variable importante.
Aquí, Mercedes, si me permites, me gustaría pues recordar un experimento que realizó Perloff en el 89, en el cual dos grupos diferentes recibían las mismas noticias y la percepción que tenían de la influencia de esas noticias era completamente diferente, ¿no? En este caso se trataba de un grupo de pro-Israel y otro grupo de pro-OLP. Las noticias emitidas eran las mismas para ambos grupos, pero, por ejemplo, el grupo de pro-Israel percibían en mayor medida que los pro-LP que las noticias emitidas por los medios de comunicación, estas noticias que se daban en este experimento, iban a provocar que una audiencia neutral se volviera menos favorable hacia la causa de Israel y más favorable hacia la causa de la Organización para la Liberación de Palestina, ¿no? La OLP. Por el contrario, estas mismas noticias, estos mismos mensajes persuasivos, los partidarios pro-LP percibían que iban a provocar en audiencia neutra un rechazo de las tesis defendidas por ellos mismos, por la OLP, y que desencadenarían pues unos apoyos por las defendidas por Israel, ¿no? Más que los partidarios de pro-Israel, incluso de grupos control que también estaba en el mismo estudio.
A mí me parece que eso es algo que vamos, que constantemente estamos percibiendo, ¿no? Cómo se polariza la opinión en función de la implicación o las motivaciones personales. Cómo se polariza la percepción de la información, cómo sesgada o no sesgada, ¿no? Una variable que también influye mucho es la percepción de parcialidad de la fuente. Si una fuente se percibe como parcial, entonces la credibilidad de la fuente es baja, sí. Entonces aumenta también el efecto tercera persona, porque bueno, pues dejarse influir por una fuente poco creíble o parcial resulta poco inteligente, y entonces la uh-huh. gente tiende a creer que eso no, a los demás a lo mejor les influye, pero porque ellos son, diríamos, más tontos o menos perspicaces, y entonces a ellos no les influye. Uh-huh. Y una variable que se ha estudiado mucho es también la distancia social al otro con el que se establece la comparación. Como ya recalcaba Davison en su trabajo inicial del 83, pues precisamente se refiere a tercera persona porque la gente de nuestro propio grupo, la gente más próxima socialmente, con la que nos identificamos más, con esa el efecto tercera persona es menor. Cuanto más lejos es el socialmente es el otro, está el otro con el que se establece la comparación, entonces más diferencias hay, ¿no?
Pero aunque estamos viendo pues qué moduladores hacen que el efecto tercera persona aumente o disminuya, ¿qué procesos psicológicos crees que están detrás de este efecto, o qué efectos psicológicos son los que se ha estudiado hasta ahora y se ha creído en que se sustentaba este efecto de la persona?
Bueno, la investigación en torno al efecto tercera persona pues se ha publicado fundamentalmente y se ha llevado a cabo fundamentalmente por expertos en comunicación. Sin embargo, los mecanismos explicativos son todos mecanismos psicosociales. Se han utilizado varias teorías para intentar encuadrar este efecto, y aunque no hay ninguna que explique todo el conjunto de resultados de una forma satisfactoria, una teoría suficientemente amplia, uh-huh. pues se ha incluido el efecto tercera persona dentro de los sesgos perceptivos, sí. Como sesgos relacionados con sesgos atributivos. También se ha asociado al modelo de probabilidad de elaboración de un mensaje, ¿no? Uh-huh. Que es el modelo, diríamos, más potente para explicar cómo influyen, no la percepción de influencia, sino la influencia real de los medios de comunicación. Uh-huh. Y también se ha tratado como fenómenos que están dentro de las teorías de comparación social, puesto que es un fenómeno en el que se establece una comparación entre uno y otro, ¿no? No tenemos tiempo para entrar en detalle en cada una de estas explicaciones, Sí que me gustaría recalcar, pues uno de los sesgos cognitivos que aparece más claro es el sesgo del optimismo ilusorio. Como ya he dicho antes, pues nos gusta pensar que somos personas libres, que no nos influyen los medios de comunicación, ¿no? Y entonces podríamos considerar que detrás del efecto tercera persona se encuentra esa necesidad de mantener una autoimagen positiva de uno mismo ante el resto de las personas. Por ejemplo, pues esto, Gunther y Thorson, que han estudiado, son dos investigadores que han estudiado precisamente este tipo de sesgo. Para ellos la explicación es que la visión de la propia persona como menos vulnerable que los otros, aparentemente, pues ayuda a mantener y a mejorar la propia identidad. La autopercepción aparece en ese sentido como un esfuerzo por mantener una imagen positiva de sí mismo y así proteger la ilusión de vulnerabilidad, ¿no?
Entonces, Mercedes, ¿se podría decir pues que este efecto, el efecto de esa persona, se darían pues como dos fenómenos distintos, ¿no?, que refuerzan la autoestima del sujeto? Por un lado, ¿no crees que sería pues pensar que uno mismo es más resistente a la persuasión que el resto de personas, que los demás, y por consiguiente se es más inteligente que los demás, ya que indicios persuasivos dañinos que el resto de la gente no es capaz de ver, él sí que los ve, ¿no? Y por otro lado, también es posible que se piense que cuando los mensajes de los medios de comunicación sean positivos, uno mismo es capaz de asumir esa influencia persuasiva en sí mismo mucho mejor que el resto de las personas, ¿no? Que las terceras personas.
Sí, yo creo que bueno, en la línea de lo que tú has resumido, ¿no? Se puede decir que hay dos aspectos que son muy importantes. Por uno, el mantenerse como mejor que los demás.
Que el resto, sí.
Algo que parece que no es deseable, que es de dejarse influir por los medios de comunicación. Y por otra parte, esos aspectos que dentro de la variabilidad de mensajes, noticias que recibimos de los medios de comunicación, podíamos establecer una tipología de normatividad. No todo es igual de negativo. Hay algunos aspectos que son positivos y entonces sería deseable dejarse influir por ellos, ¿no? Entonces, como tú bien sabes, porque formas parte de estos trabajos, de esta línea de investigación, en el Departamento de Psicología Social estamos desarrollando toda una línea de investigación que considera el efecto tercera persona como un ejemplo de la teoría de la conformidad superior del yo. Según esta teoría, que fue formulada por Jean-Paul Codol, las personas nos comparamos con los demás en función de la norma dominante en ese contexto. Es decir, en todos los contextos, diríamos, hay unas normas que nos dicen qué es lo mejor y qué es lo peor. Codol llama a su teoría también el efecto primus inter pares. ¿Por qué? Pues porque lo que dice Codol es que nosotros tendemos, cuando nos comparamos con los demás, a pensar que somos fundamentalmente semejantes a los otros. Pero, sin embargo, siempre algo mejor que ellos. O sea, seríamos como los demás, solo que mejores. Por eso primos en interpares, ¿no? Entonces nosotros consideramos que el efecto tercera persona sería un ejemplo la conformidad superior del yo, un ejemplo del primus interpares. Cuando dejarse influir por los medios de comunicación es normativo, entonces nosotros seríamos semejantes a los demás que también se dejarían influir,
sí.
Por ejemplo, por mensajes que son inteligentes, por fuentes que son creíbles. En ese caso sí que consideraríamos que nos dejamos influir, pero también pensaríamos que eso es lo que más influye a los demás. Sin embargo, cuando o bien la fuente no es creíble o se trata de un tipo de mensaje poco inteligente o poco deseable dejarse influir por ello, entonces consideraríamos que también ese tipo de mensajes influye menos que otro tipo de mensaje, pues más inteligente, de una fuente más creíble, en los demás, pero aún menos en nosotros mismos. Cuanto más deseable es la norma, más nosotros nos diferenciamos de los demás. somos, tenemos esa tendencia a considerarnos como mejores que los demás, y que es algo que se ha visto como una de las variables más importantes dentro de la investigación en torno al efecto tercera persona, como ya he comentado, la deseabilidad del mensaje. Luego, por otra parte, pues también ahí influye, en nuestros pares, hay personas, grupos con las que nos comparamos, diríamos que son más pares o menos pares, más otros, parecidos o menos parecidos, ¿no? Entonces, esa sería la variable que también he mencionado antes, de la distancia social al otro con el que se establece la comparación, y que son las dos, diríamos, variables fundamentales a la hora de modular lo que es el efecto tercera persona. ¿Qué pasa? Pues que la teoría de la conformidad superior del yo sí que es una teoría más amplia, más comprensiva, que lo que es simplemente un sesgo perceptivo, un sesgo cognitivo, como el que ya he mencionado antes, del optimismo ilusorio. Nos permite, pues, encajar dentro de esta teoría una serie de variables que he mencionado y que modulan el efecto tercera persona, como puede ser las que ya he mencionado, de distancia social, de deseabilidad social del mensaje, y también, pues, variables que tienen que ver con la motivación, como en el caso de los expertos.
Muchas gracias, Mercedes. No tenemos mucho más tiempo para profundizar este enfoque novedoso de encuadrar el efecto de la persona dentro de la teoría de Jean-Paul Codel, de la teoría de la conformidad superior del yo. Hoy hemos visto en el foro político y sociológico cómo el efecto de la persona es un efecto que influye o mide la percepción de la influencia en uno mismo y en los demás, y cómo se podría encuadrar y qué efectos puede modularlo. Muchísimas gracias, Mercedes, por estar aquí esta tarde con nosotros y haber dado, pues, estos datos tan importantes para todos nosotros. Muy buenas tardes.
Pues bueno, buenas tardes y muchas gracias.
La tendencia a pensar que los medios de comunicación tienen más influencia en los demás que en nosotros mismos, o efecto tercera persona. Un tema sobre el que investigan dentro del Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones los profesores de esta asignatura que hoy nos han acompañado, Mercedes López Sáez y José Luis Martínez Rubio. Existe bibliografía sobre este tema, entre otros, se recogen algunos artículos en la revista de Psicología Social número 12 del año 1997. También en el libro de estudios de Psicología Social, en cuadernos de la UNED, del año 2003, o en el libro titulado Psicología Social, Cultura y Educación, de la editorial Pearson, del año 2004. También, si lo desean, pueden contactar con el profesor José Luis Martínez Rubio, que hoy nos ha acompañado y que forma parte del Departamento de Psicología Social de la Facultad de Psicología. El teléfono de este profesor en la UNED es el 91-398-7956. Repito, 91-398-7956.